Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del día jueves 29 de diciembre de nuestro noticiario central en Radio en la Discusión. Soy Felipe Ahumada, llegó periodista y estaré junto a Mario Arias acá en la 94.7 en esta entrega informativa. 13 horas, 8 minutos. Más de 142.000 vehículos van a circular por las rutas de Ñuble durante este fin de semana largo. La cifra es un 40% mayor al tráfico general y por supuesto también al de otras celebraciones en años anteriores. Las horas peak de este viernes serán desde el 15 hasta las 21 horas y el lunes entre las 15 y las 21 horas también. Las autoridades dieron a conocer las medidas de contingencia que se dispondrán en las tres carreteras concesionadas de la región con motivo del Año Nuevo y el regreso del 2 de enero de 2023. Hay mucho más que contar y escuchamos a Jorge Hernán Quijada.
El seremi de Obras Públicas, Pablo de la Fuente, señaló que durante este fin de semana largo de fin de año, por las pistas de la región de Ñuble, circularán más de 142.000 vehículos, lo que significa un 40% más que ante un hecho igual en años anteriores. Los PIC se debieran producir el viernes entre las 15 y las 21 horas y el día lunes 2 de enero entre las 15 y las 21 horas. Conozcamos los antecedentes junto a el seremi del MOB, Pablo de la Fuente.
Bueno, como Ministerio de Obras Públicas, en forma conjunta y coordinada como siempre, con el Ministerio del Interior, a través de la Delegación Presidencial Regional, en este caso de Ñuble, Carabineros, Bomberos y todos los equipos de emergencia necesarios, estamos trabajando para enfrentar nuevamente un fin de semana largo, un fin de semana especial de Año Nuevo, pero también especial dado que es un fin de semana que no se había generado en los años anteriores. El año pasado no hubo un fin de semana con un feriado adicional como hoy día, tenemos el día lunes 2 de enero. Eso significa que vamos a tener un aumento en el flujo vehicular bastante importante, cercano al 40%. Aumentaremos de 102.000 vehículos que transitan por las tres carreteras de la región de Ñuble a 142 vehículos. Eso significa el tránsito por las carreteras de Chillán, Talca-Chillán, Chillán-Coyipulli y la autopista Litata, que nos corresponde en jurisdicción hasta el kilómetro 37. Para eso, a través de la coordinación del Ministerio del Interior, hemos coordinado un plan bastante robusto que ha significado un aumento adicional en una serie de maquinarias, más de 8 ambulancias, equipos terrestres adicionales y en caso que sea necesario el rompimiento de las medianas, que es una autorización que entrega y tiene facultad el delegado presidencial regional respectivo, si se producen tacos o congestión superiores a las 3 horas. Si hay una congestión mayor, tenemos un plan alternativo de 12 rutas alternativas que están debidamente también coordinadas con la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la región de Ñuble, y en caso de ser necesario se entregará agua y alimentación dependiendo de los horarios PIC que tengamos.
Sobre las recomendaciones a los automovilistas,
cuanto a flujo vehicular y horarios PIC, los horarios PIC normalmente se producen los días, en este caso el día viernes, desde las 15 horas hasta las 21 horas, y el retorno al horario PEC será el día lunes 2, más aproximadamente en el mismo horario. En concreto, hacemos un llamado a la ciudadanía, a la comunidad, a los padres, a las madres, a cuidar a su hijo, a cuidar a la familia, a respetar dos cosas elementales. No andar exceso de velocidad, que es crucial y elemental, y respetar las señales del tránsito. Planificar el viaje para tener un fin de semana largo, un buen año nuevo en familia y con tranquilidad y alegría.
De esta manera, el Ministerio de Obras Públicas junto a Vialidad han dispuesto de algunas instancias ante un hecho mayor por accidente de tránsito para de esta manera tener vías que puedan servir como alternativas y, por supuesto, tomar dentro de la misma Ruta 5 Sur algunas determinaciones de abrir pasos para permitir el tráfico vehicular.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La Discusión.
comenzaron los primeros recorridos de tren entre Chillán y San Carlos. Los dirigentes vecinales destacaron el nuevo servicio que permite mejorar la conectividad entre ambas ciudades. El gerente de la empresa de ferrocarriles además confirmó para mediados del próximo año el debut de los trenes rápidos para el trayecto Santiago-Chillán con la llegada de las nuevas máquinas. Diego Chacana.
A partir de hoy jueves, de manera oficial, comenzó a funcionar el nuevo tramo en tren desde Chillán hacia San Carlos y que tendrá de manera inicial viajes los días martes, miércoles y jueves en horario de mañana y tarde. Fue ayer miércoles que se dio el primer viaje con diversos vecinos y autoridades para corroborar en terreno el nuevo servicio que espera movilizar a más de 372 mil pasajeros al año en un viaje que en promedio dura 20 minutos. En cuanto a la capacidad de estos trenes, serán de 180 pasajeros, lo que sin duda vendrá a alivianar también el servicio de buses hacia la comuna de San Carlos. En ese sentido, el gobernador de nuestra región, Óscar Crisóstomo, agradeció la gestión de la empresa de ferrocarriles del estado, así como el trabajo del presidente Gabriel Boric en esta materia, puesto que el gobierno ha reiterado el compromiso que tiene con mejorar las líneas férreas del país.
Esta primera fase implica unir a través del tren San Carlos-Chillán en un anhelo que teníamos los ñublencinos hace muchísimas décadas y que hoy iniciamos este proceso. Y tal como lo decía el presidente, esta es la primera etapa porque sabemos que hay muchas otras comunas que están muy interesadas y vamos a seguir trabajando para que esto pueda seguir avanzando en esa materia.
Las vecinas de San Carlos y Chillán también tuvieron palabras ante este nuevo servicio. María Urra, quien es presidenta de la Junta de Vecinos de la población Bartolucci, acá en Chillán, comentó sus impresiones acerca de este viaje y agradeció la implementación de este nuevo tramo, ya que vendrá a beneficiar a la gente que a diario tiene que movilizarse por ambas ciudades.
Bueno, la verdad es que el viaje espectacular. Una experiencia para nosotros como residente de Junta de Vecinos, ser portavoces. Además que esto es una gran conectividad que va a haber y es un gran desarrollo para la comunidad. Esto nos va a acarrear muchos beneficios para la gente en cuanto a la comodidad del tren, el tiempo que se va a ocupar de aquí a San Carlos, que va a ser lo mínimo en comparación a otro tipo de locomoción.
Por otro lado, el alcalde de San Carlos, Gastón Suazo, se mostró contento por la labor realizada y también aseguró que habrán coordinaciones entre taxis y buses de la ciudad para que pueda haber mejor conectividad hasta la estación de trenes.
Contento en lo personal, me encanta el tren, tengo una historia maravillosa en el tren, esto está grabado en el inconsciente colectivo, la gente de San Carlos del tren, pero muy contento porque esta es una alternativa más de conectividad y segura y confortable para todos los sancarlinos. San Carlos ha crecido mucho hacia el sector norponiente de la ciudad, vamos a hacer una coordinación con las empresas de colectivo, las empresas de transporte que hay en San Carlos, que son varias, para generar los acercamientos, coincidiendo con los horarios, para generar un enlace de continuidad que le dé garantía de buen término del régimen horario también a los pasajeros.
A raíz de la inauguración de este nuevo tramo entre Chillán y San Carlos, también hubo espacio para hablar del trayecto que pronto se implementará entre la capital regional y Santiago con los nuevos trenes que llegarán durante el próximo año. Juan Pablo Palomino, gerente general de Tren Central, comentó acerca de las nuevas mejoras en el trayecto, el cual contará con capacidad para 260 pasajeros y la velocidad promedio subirá a 20 km por hora, viaje que pretende conectar ambas ciudades en 3 horas con 40 minutos.
Bueno, estamos trabajando en distintas etapas para poder dar más movilidad por la vía férrea a la región del Ñuble, también del Maule y O'Higgins, porque vamos a hacer el nuevo tren Chillán-Santiago y esperamos que el próximo año, ya a mediados del próximo año, nos lleguen los dos primeros nuevos trenes, trenes muy modernos, de alta velocidad, 160 kilómetros por hora, mayor capacidad, 240 asientos, lo que nos va a permitir hacer un servicio expreso entre Chillán y Santiago entre horas 40, lo cual va a ser una mejora muy importante para la región.
Por otro lado, el gerente aseguró que hay proyectos de mejoras de las estaciones y también se reforzarán los cruces vehiculares y peatonales para que este nuevo tren pueda ir seguro hacia la capital del país. Por otro lado, el alcalde de San Carlos, Gastón Suazo, se mostró contento por la labor realizada y también aseguró que habrán coordinaciones entre taxis y buses de la ciudad.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión 94.7 FM.
Continuamos con los trenes, continuamos en San Carlos porque el lado B, por supuesto, de la modernidad es el tema de los accidentes. La razón por la que en todo el país FE definitivamente se niega a autorizar más pasos a nivel. Ellos solamente piden que sea o a través de pasarelas o bien subterráneas. El problema evidentemente es el costo, cada una de estas, y que estamos hablando de pasos vehiculares, es de cerca de 11 mil millones de pesos. Pero el funcionamiento de las barreras en los cruces ferroviarios de San Carlos, de Chillán, han sido bastante criticados por distintos accidentes. Acá en Ñuble ya el último fue en San Nicolás, un pequeño estudiante venezolano de 12 años que cruzó con su bicicleta alcanzado por esta máquina. Bueno, de todas maneras, entonces, la empresa esta semana ha estado realizando una campaña preventiva, especialmente ahora, que con los fondos regionales EFE va a ofrecer entonces 4 servicios 3 días a la semana entre San Carlos y Chillán. Esta semana la empresa de ferrocarriles, en conjunto con Carabineros, el Senda, Seguridad Pública también de San Carlos, comenzaron con esta campaña preventiva en los mismos cruces y se llama Plan Nacional de Educación y Seguridad Ferroviaria. La iniciativa busca concientizar a los peatones y a los conductores para evitar accidentes en los cruces, respetar las señaléticas, estar pendientes a las condiciones de tránsito y practicar el autocuidado. Además, recordaron que prontamente en el primer semestre del próximo año se espera la llegada de estos nuevos trenes que recorrerán los tramos mencionados anteriormente. Estas campañas preventivas son positivas si es que la comunidad local evidentemente las atiende. Sabemos, dicen en EFE, que hay muchas críticas, también lo dicen en las municipalidades, que a veces las barreras no funcionan, que están abajo cuando no pasa ningún tren, que es una ridiculez tener que estar esperando con las barreras puestas cuando el tren pasa una vez al día, etc. Pero lo importante y lo que no hay que perder de vista, explican acá, es que ya han muerto personas y eso ya no tiene argumento que justifique, ¿no? Entonces, la campaña preventiva. ¿No están funcionando bien las barreras? Perfecto. Quédese con eso, pero por lo menos tenga cuidado y no le eche una carrera al tren, porque si es que chocan o lo colisiona, mejor dicho, usted va a perder.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
El senador Gustavo Sangüesa criticó la tardanza en la nominación del nuevo Seremi de Bienes Nacionales. El delegado presidencial sostuvo que la repartición ha seguido funcionando y durante los primeros días de enero habrá noticias. Como siempre, la nota de carácter político es de la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlín.
El senador por Ñuble de la UDI, Gustavo Sangüesa, criticó la lentitud del gobierno en la ejecución de cambios en las secretarías regionales ministeriales. El legislador ejemplificó con la tardanza en la designación del titular de la Seremi de Bienes Nacionales, cargo vacante desde el 21 de noviembre pasado.
Hemos oficiado a la ministra de Bienes Nacionales producto de que desde el 21 de noviembre pasado la Seremía de Bienes Nacionales de la región de Ñuble se encuentra acéfala. Todos sabemos la relevancia, la importancia que tiene esta Seremía porque tiene una incidencia directa con nuestras vecinas y vecinos en la regularización de títulos de dominio. Esta es una región que es intrínsecamente rural y con baja conectividad a internet, por eso es importante que la oficina de la Seremía de Bienes Nacionales tenga un rol importante tanto en el trabajo en la oficina como también el trabajo en terreno. Y también uno se pregunta qué estará pasando con los programas de bienes nacionales que estaban implementados con recursos del FNDR, que permitía regularizar títulos de dominio de forma gratuita para las familias más vulnerables.
Al respecto, el delegado presidencial regional de Ñuble, Gabriel Pradenas, manifestó que se está trabajando en el tema y que la Seremi de Bienes Nacionales no ha dejado de efectuar sus labores habituales.
Bueno, me parece que hay algunos temas que efectivamente hay que avanzar con calma y buena letra, sin quitarle, por supuesto, el sentido de urgencia. En ese sentido, yo he tomado contacto con la ministra de Bienes Nacionales y perfectamente están desarrollando un proceso para poder seleccionar a la persona más idónea para la cobertura del cargo en la región de Ñuble y que pronto estaremos dando buenas nuevas y noticias respecto al quehacer de la cartera. Sin embargo, también hay un equipo que sigue trabajando y que no ha abandonado los quehaceres más urgentes. Por tanto, también el llamado es a reforzar la idea de que esta decisión está en curso y, por tanto, por la fecha que estamos viviendo el día de hoy, probablemente el anuncio lo hagamos dentro de los primeros días o semanas del próximo año.
Cabe recordar que la cartera está vacante desde el 21 de noviembre pasado, cuando se hizo efectiva la renuncia del entonces Seremi de Bienes Nacionales, el radical Cristian Ortiz.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la Discusión.
Y siempre en este mismo frente, en medio de la aprobación del acuerdo por un nuevo, con una nueva constitución, evidentemente, se generó la visita de la región a, a la región, bien digo, de la senadora Jimena Rincón. Una de las impulsoras del proceso, la ex militante de la DC, se encuentra promoviendo el Partido Demócrata y por esa razón está encabezando una recolección de firmas acá en la región de Ñuble. Escuchamos el trabajo de Jorge Hernán Quijada.
Una importante visita está desarrollando a la región de Ñuble la senadora y actual presidenta nacional de los demócratas, Mónica Rincón. En el primer término nos señala sobre su visita a la región.
Estamos en la región de Ñuble, partimos en la comuna de Chillán, visitando al gobernador regional, al alcalde de la ciudad, y en compañía del equipo de demócratas, partido en formación, Alberto Jarpa, consejero regional, Carol Lagos, que está a cargo de la coordinación en la región junto con Alberto. Y la idea es poder visitar a distintos liderazgos de la región para contarles de nuestro proyecto, en lo que estamos, y para además reunirnos con dirigentes sociales, vecinales, gremios, esta gira, mini gira, que lo que busca es instalar con mayor fuerza el Partido Demócrata. Y además aprovechar de ver temas que le importan a la ciudadanía. Tenemos una reunión con los dirigentes de la Cámara de Comercio hoy día acá en Chillán, para ver todo el tema del IVA, este impuesto a los servicios que empieza a regir el 1 de enero, que en su minuto, cuando se discutió en enero de este año que termina, yo le manifesté al gobierno la inconveniencia de legislar en ese sentido. De hecho, no le di mi voto a la iniciativa y el tiempo me está dando la razón respecto de lo negativo que va a ser. Va a generar informalidad, va a encarecer servicios y esto se traslada al final a la ciudadanía, al consumidor final. Así que es una mezcla, ¿no es cierto?, del trabajo propio legislativo. Nosotros presentamos una moción para enfrentar este tema que se declaró inadmisible, es inconstitucional, pedimos el patrocinio del Ejecutivo, no lo han dado y nos interesa conversar de este tema con el sector productivo.
Sobre el tema del nombramiento de la fiscal nacional.
Bueno, yo espero que en esta oportunidad el presidente de la República entienda que este es un nombramiento que involucra a tres poderes del Estado: el poder judicial, que hace conforma la quina, los cinco candidatos que le presenta al presidente de la República. El presidente de la República tiene que hacer una evaluación de los nombres y plantearle al Parlamento, al Senado, quien en virtud del artículo 85 va a acoger o no acoger ese nombre. Y yo espero que en esta oportunidad se haga lo que venimos pidiendo desde hace un tiempo, que el presidente de la República chequee con los senadores la opinión que tienen de los nombres, cosa de que cuando él decida tenga claro qué es lo que va a pasar con ese nombre. Y nosotros esperamos que en esta oportunidad sí se haga ese chequeo. Yo la primera vez apoyé el nombramiento del Ejecutivo, les dije que no volvieran a mandar un nombre sin conversarlo con los colegas. En la segunda oportunidad no lo hicieron. Yo creo que es tremendamente importante ser cuidadoso en las formas, porque las formas inciden en el fondo. No di mi voto, me abstuve. Y en esta oportunidad espero que se converse con el Senado.
Consultado referente al actual proceso constituyente, ¿cómo se maneja?
Nosotros estamos trabajando para que el proceso constituyente termine de la mejor manera. De hecho, Matías Walker preside la Comisión de Constitución y es uno de los demócratas fundadores, el primer vicepresidente. Y el acuerdo que firmamos el 12 de diciembre, y lo firmé yo como presidenta de Demócratas, se está cumpliendo en el trámite legislativo. Ha habido pequeñas modificaciones, como la fecha. Se cambió el 14 de mayo por el 7 de mayo, porque el 14 era el Día de la Mamá. Y bueno, muchos dijeron esto no es bueno como medida. Y eso significa que el 7 de febrero tienen que estar las candidaturas de lo que van a ser candidatos al Consejo Constitucional. Y el 14 de diciembre va a ser la elección del plebiscito, ¿vale? Es decir, ahí vamos a decir si nos gusta o no nos gusta el texto que trabajen los consejeros y los expertos. Y nosotros estamos trabajando en eso, en una buena nueva constitución. Nos comprometimos a eso cuando impulsamos la campaña del rechazo porque no era un buen texto y dijimos que íbamos a hacer todo para tener una buena constitución en democracia, escrita por personas elegidas, y hemos ido cumpliendo cada una de esos compromisos. No estamos en ninguna otra cosa.
Mónica Rincón, quien es presidenta nacional de Demócratas, espera que de esta manera se pueda desarrollar la importante captación de personas para convertirse en un partido político y de esta manera poder enfrentar el proceso de las elecciones municipales.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13:33 y según Meteorred en este momento ya hay cerca de 33 grados en el centro de Chillán. Un día que estará completamente despejado y que espera una máxima probable de 34 grados pasada las 3 de la tarde y hasta cerca de las 6. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, y los jueces de policía local de Ñuble reafirmaron el marco jurídico para la protección de los bosques. Durante una sesión de trabajo dieron a conocer las labores de fiscalización para evitar la tala ilegal de bosques nativos y también las plantaciones. Todo lo anterior a fin de garantizar el desarrollo sustentable de los recursos vegetativos en la región. Escuchamos el trabajo de Diego Chacana.
Una jornada de trabajo con el objetivo de abordar y estudiar los principales puntos jurídicos de la protección de bosques y el desarrollo sustentable de recursos vegetacionales de la región tuvo la Corporación Nacional Forestal con funcionarios de los juzgados de policía local de Ñuble para abordar de mejor manera la labor de protección del medio ambiente en la región. Además, se dieron a conocer las labores de fiscalización para evitar la tala ilegal de bosques nativos y plantaciones. Esta actividad fue organizada por el equipo jurídico de CONAF de la región de Ñuble con apoyo de profesionales de los departamentos de conservación de sistemas boscosos y xerofíticos. En esta reunión se mostró a los jueces el trabajo que se viene realizando en función del cumplimiento de la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. En ese sentido, Luisa Escalón, abogada de la CONAF acá en Ñuble, señaló que el objetivo es evitar las talas ilegales, puesto que afectan directamente al suelo, al sistema boscoso y atenta directamente con la protección a este tipo de ambientes.